COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes. Este es el tertulión de COPE Jerez en esta jornada, al menos cuando grabamos el programa. No sabemos cuándo lo vas a escuchar, tienes toda la semana en esta semana de preparativos para el próximo partido del Jerez Deportivo para poder disfrutar de este análisis que vamos a poner en marcha después del empate en la jornada de ayer en Chapín frente al Mérida. Era un partido que se prometía difícil y complicado, todo el mundo lo sabía. De hecho, la afición respondió de una manera importante, no tan solo en número, sino también en grado, en grados centígrados de animación, de apoyo, de aliento al equipo. Un equipo que volvió a dar muestras de que fallamos como siempre, de que tenemos unos puntos débiles que nos van a seguir persiguiendo durante toda la temporada. Aquí arrancamos un programa en el que vamos a hablar, vamos a analizar un tertulión de COPE Jerez en esta jornada del Día de los Enamorados, en el que vamos a ver cómo se encuentra el amor entre afición y equipo. Parece que un poco más tranquilo, aunque vuelven los problemas de siempre. Ya tenemos a todo el equipo preparado. Nuestro queridísimo emérito Manolo Morales, bienvenido.
Bien hallados.
¿Estás cabreado?
No.
¿Por qué no?
No, estaba pensando ahora lo del Día de los Enamorados, ¿no? Algunos estarán muy enamorados, pero otros me parece que le han puesto más de uno, tú sabes.
Sí, no me digas.
Sí, yo creo que sí, pero bueno. En fin, ¿qué hemos pasado?
Profundo, Manolo, desde que se ha jubilado.
Hemos pasado un fin de semana, bueno, de esa manera, ¿no? Un punto, bueno, tal y como se vio ayer y lo que ocurrió ayer. ¿Ayer qué ocurrió? Que el equipo, para mí, yo hablo por mí solamente, lógicamente, me represento a mí, yo solo, tuvo actitud, pero también tuvo errores. Y ese es el problema, el gran problema de este año. Te vuelves a quedar otro partido más con un futbolista menos, por delante tienes 60 minutos para jugar solamente con 10. ¿Eres capaz de meter un gol? Bueno, se lo tragó el portero del Mérida, está claro. Joder, y después te van y te ponen el 1-1 en el minuto 91. Eso es lo que evidentemente no se puede, no se debería no debería de pasar, porque con 10 el Mérida también hizo por hacer algo lo que se llevó, un punto, pero tampoco era un Mérida de estos que arrasó, ni mucho menos por Chapín, evidentemente. Posiblemente el resultado final fue el más correcto, también, pero después de que va ganando con 10, 1-0, pues te cuesta asimilar ese empate en el minuto 91, y de la manera que llegó.
Se había nadado mucho y muy bien para morir en la orilla, y ya viene siendo una costumbre prácticamente de la casa durante toda la temporada. Bien es verdad que mucho más habitual fuera lejos del estadio municipal de Chapín, pero ayer ante la categoría y la entidad del rival, que no demostró mucho, pero sí que al menos sí también nos acabó aguando una fiesta que yo creo que nadie en Chapín, corrígeme,
Manolo, hay una cosa que está muy clara.
Que un minuto antes del gol nadie creía que el Jerez iba a marcar.
Cuando se llegó al descanso, lo normal era decir, firmo el 1-1. El empate. 0-0. En ese caso era el empate, el a cero. O sea, todo el mundo lo iba a firmar, lógicamente. Uh-huh. Después lo que pasa, que marca Jacobo ese gol. Quedaban, creo que eran 18 minutos, sí, o cosas así, para terminar el partido, si mal no recuerdo, o 20. Y bueno, estás aguantando, estás peleando, estás intentando que no te marquen, y llega el error. Y llega el error por partida doble. Y luego, si quieres, hablamos.
Ahí nos vamos a pelear.
Yo sé que nos vamos a pelear ahí, pero por mí, por partida doble. Y además, he estado toda la mañana hoy mirando nuevamente la jugada. Una vez y otra y otra y otra y otra. Y habla que habla también del árbitro, Vaya el madrileño ayer también, Manda huevos, bueno, como decía el otro.
Segunda federación, tampoco podemos pedirle peras al olmo,
Bueno, desde luego no es el mejor árbitro que ha pasado por Chepín, ni mucho menos.
Bueno,
tampoco ha sido el peor,
Al menos
tampoco
ha sido el peor. Al menos fue malo para los dos, porque Reveló se iba a la calle y era penalti,
Sí. Para mí también era penalti. Bueno, después de verlo. Ayer
era dentro del área. Yo es que lo estuve viendo
ayer en directo en el campo. Para mí también era penalti. Hoy, después de verlo 17 millones de veces, esta mañana, penalti. Yo creo que es penalti.
Más penalti.
Miguel Guerrero. Pero también creo, perdóname, pero también creo que se pudo haber hecho de otra manera. De todo eso lo hablamos luego. Bien,
perfecto. Miguel Guerrero, presidente de la Peña Aldo Dottis, ¿cómo estamos?
Muy bien, estamos muy bien. Bueno, con la sensación de haber perdido dos puntos, ¿no?
Sí.
Yo estoy un poco en la
comentario
línea de...
Comentario arriesgado ahí para
no,
la esto, naturaleza de tu peña.
Digo la sensación porque es lo que decía Manolo, si al final el partido acaba 0-0, te vas con la idea de que has ganado un punto porque tenías uno menos, ¿no? Pero una vez que te pones por delante, en esos 15, 20 minutos que al final te acabaron jugando, había que defender con uña, diente y no se debió... haber dado pie a ese error, que como dice Manolo, yo creo que es error por partida doble y ahora se abrirá el debate más en profundidad, y por eso la sensación de perder dos puntos. Hablamos de que el Mérida no hizo un buen partido, y es cierto, pero yo creo que el Jerez tampoco estuvo a un nivel, digamos, excelente, ni excelso, ni mucho menos. Es cierto que con uno menos tuvo la actitud de querer dominar el partido y hasta cierto punto pues tenía la posesión, pero en las dos áreas que al fin y al cabo es donde determina el partido, en una de ellas, en la propia, se acaba cometiendo en el 90 ese error que da lugar al gol del Mérida, y luego en el área rival, muchos centros laterales que el portero de ellos no tenía ningún inconveniente en atajar, muy poquita creación y una genialidad de Jacobo, una pincelada de Jacobo, fue lo que hizo que al final se sucumbiese, ¿no? esa muralla del Mérida. Era en casa y al final se empató. Decíamos que, bueno, fuera de casa somos un equipo bastante irregular, bastante regular en el sentido de que no conseguimos los puntos que necesitamos. Y en casa estábamos supliendo un poco ese déficit de a domicilio y ahora ante un gran rival, pero no se consigue la victoria. No sé si eso hace que sea aún más importante el próximo domingo fuera de casa conseguir una victoria ante, ahora sí, ya sí que sí, confirmado un rival directo, ¿no? Por la permanencia.
Bueno, claro, pero es que estamos haciendo internacionales al resto de los rivales que tenemos en el grupo. Juan Carlos González, bienvenido al Tertulión.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo lo vio?
Igual que todo, o sea, lo que está claro que es que solo ha habido dos opiniones, ¿no? Y la verdad que toda nuestra vida es cuestión de perspectivas. Está claro que para Manolo el gol del Jerez ha sido un error garrafal del portero. No le hemos visto el mérito que tiene Jacobo, que lo tuvo.
No, evidentemente tiene el mérito.
No te viene el micrófono, Juan Carlos, pero, y te escuchamos del todo.
Pero que, hombre, un portero como el que vimos ayer, para mí se la tragó.
Bien, vale, para ti se la tragó el portero. Y en el segundo, y en el gol del empate, pues también podemos decir, no valoramos también el acierto de Iván Rocha, un jugador, por cierto, con una calidad magnífica y brillante, sí, que hace un gesto técnico maravilloso, sí, no nos damos cuenta.
Lo hace muy bien.
Porque, claro, va corriendo con los centrales paralelamente y lo que menos esperan los centrales, que no quieren tocarlo, si os dais cuenta, porque no quieren hacerle falta al borde del área, es que el señor hace así, se para en seco, se agacha, levanta la cabeza, mira al portero dónde está, ya discutiremos después la posición del portero.
Bastante adelantado.
Y la da, y le da como le tiene que dar. Eso lo hace un jugador de la categoría de Iván Rocha, claro. Entonces, al final todo en este fútbol, como en todas las competiciones donde se enfrenta uno contra otro, es una cuestión de acierto y errores por las dos partes.
Está muy bien, que todo cuadra, Juan Carlos. Y yo estoy de acuerdo contigo y coincido en el diagnóstico.
Los errores siempre le pasa al Jerez.
Ahí está.
No, estoy de acuerdo. No, él también le pasa al portero, según has dicho tú, ¿no? Si no, no marcamos 1-0, ¿no?
Pero a mí el Mérida me da igual.
No, te da igual el Mérida. Pero tú has dicho, se la ataca el portero. No,
para mí,
no Jacobo hace un dribbling, le pega una rosca estupenda.
Como le tiene que pegar. Bien. Pero sí, ese portero no llega porque se tiene un poquito tarde.
Pero sí, se tienen que dar las dos circunstancias.
Claro.
Tienen que dar las dos circunstancias. Sobre la valoración del punto.
Cuando hay goles, pues, siempre hay errores.
Tengo que coincidir con la valoración del punto, tengo que coincidir con vosotros. Yo creo que si yo hubiera sido aficionado del Mérida, estaría muchísimo más enfadado hoy que si soy lo que soy, que es aficionado y socio del Jerez Deportivo, porque me parece que el partido se había puesto para que un equipo de, por lo menos sobre el papel, de la talla de los jugadores que tiene y de lo que y del presupuesto que tiene, pues oye, la verdad es que no hizo absolutamente nada. También porque el Jerez no le dejó, naturalmente.
Yo creo que los del Mérida estarán un poquito más contentos por la situación y porque era fuera de casa, además. Al fin y al cabo, es que el Chapín...
No estoy muy convencido, Miguel, ¿no? Estoy muy convencido.
Pero bueno, yo me conformo con que Goma no fuera internacional.
Bueno, vamos a ver. El Mérida, que será un buen equipo, todo lo que tú quieras, pero vamos, que llegaba ayer a Chapín...
Sobre el papel y con
que llegaba ayer a Chapín con 26 puntos, ¿eh? Sí. Que tampoco es el...
No, es que el Mérida no está dando batalla.
Ni es el Ceuta, ¿ves? ¿Me entiendes?
No, ni el Tamaraceite que le ganó ayer a San Roque.
Pero es que además este equipo ha ganado 5 partidos fuera de su casa. que también hay que tenerlo en cuenta.
Pues por algún lado se está dejando.
Cinco partidos. Mira, ha ganado en Pulido, en Cádiz B, en San Fernando, en Antequera y en Ceuta. Aquí está.
Sí, bueno. Por cierto, creo que tenemos que ir a casi todo eso.
Que habrá que resaltar ese empate que se sacó ayer y además con 10 futbolistas.
Por supuesto, si es lo que estoy tratando de decir.
No, vamos a ver. Si después de lo que vimos en el terreno de juego, pues hay que dar gracias después de lo que vimos y de lo que ocurrió. Saludamos hoy también, la semana pasada la teníamos desde su casa en la Costa del Sol, no porque íbamos bien, sino porque ocurre allí. Es que esto suena rimbombante esto de la casa en la Costa del Sol, ¿verdad?
Sí, al final.
Jorge, un saludo. Perdón. Bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Esto de la casa en la Costa del Sol ha sonado dinero.
Suena dinero, pero que va, un tieso más.
Pero ya nos dijiste que ibas a aprovechar para estar el fin de semana, que me dijo, oye, que no veo a mi familia y demás. Claro, se viene a ver a la familia cuando juega el Jerez, ¿no?
Hombre, entonces, hay que aprovechar siempre.
Se aprovecha todo.
Se aprovecha para el fin de semana, para algunos amigos.
¿Para disfrutar o para sufrir en Chapín ayer?
Para sufrir por cómo fue. Yo creo que el titular es que en cualquier otra circunstancia hubiéramos valorado este punto pero muchísimo mejor. El problema es que realmente se perdió en el 90. Se perdió en el 90 después de remar contracorriente durante todo el partido. Si nos preguntan, es lo que ha dicho Manolo, ¿no? Si nos preguntan en el descanso, ¿qué queremos? Un empate, dices tú, uno menos. Cómo está jugando Jerez, Mérida, con los acercamientos que está teniendo bastante peligro y demás. Oye, pues un empate lo mismo no está tan mal. Pero cuando ves ese gol que parecía que iba fuera, que al final termina entrando, que quedan 10 minutos para el final, dices tú, lo mismo lo aguantamos. Y te meten un gol en el 90 y duele. Duele porque dices, es la primera vez que tenemos un partido más o menos en estas últimas jornadas, que lo podemos tener un poquito más controlado, y te meten en el 90. O sea, un partido remado, un partido de lucha. Que sí. Y además el punto de inflexión que yo creo que hubiera supuesto el que el Jerez, con un tío menos, hubiera ganado ese partido. Hubiera cambiado radicalmente el equipo. A partir de la semana que viene vas con otra confianza. Hemos ganado con uno menos, hemos metido un gol, hemos aguantado al Mérida, que venía aquí. Mención aparte al árbitro. El árbitro lo estuve mirando y de media tiene 6,14 tarjetas amarillas por partido. O sea, la mano la tenía rapidita.
Y no nos podemos quedar con un poquito, sino al 100% de lo que tú has dicho para ir al próximo partido, porque hay cosas que sí se han hecho.
Claro, bien, ¿no? Por eso digo que yo realmente.
Sí, pero queda también ese sin sabor de todo nos ocurre a nosotros.
Claro, normal, te marcan el 91.
La perspectiva, yo creo que la semana que viene nos va a cambiar un poco, ¿no? O el jueves ya dices tú, bueno, que le empata a Mérida con un tío menos.
Sí, pero así llevamos toda la temporada y estamos en el puesto de play-out.
Sí, ahí es donde empieza
claro,
a doler.
Entonces, el buenismo del que tantas veces hemos hablado en esta tertulia está muy bien, porque hay que estar con el proyecto, con el club, nada indica
y
que
ayer la afición se demostró vaya a flotear,
que la afición dio la cara y estuvo a la altura que el equipo necesitaba. Pero después de lo que vimos, lo achacamos a la mala suerte de que esto no volverá a pasar. Y nos damos de nuevo una retahíla de excusas como la que nos dio el míster, con toda la razón del mundo, en la pasada edición del Tertulión. Yo no voy a decir que no, pero Manolo, si alguien ha vivido fútbol ha sido tú, ¿no? Equipos con esta retahíla de buenismo han bajado de categoría.
Lo que no se puede es pasar de la mañana a la noche o de la noche a la mañana. Vamos a ver. Este cuadro técnico es el mismo que el año pasado subió al equipo a esta categoría.
Lo cual no garantiza que sea capaz de mantenerlo.
Bien. Y resulta que todo el mundo estaba aquí loco porque Pérez Herrera continuara. Y se le da todos los...
Parabienes.
Parabienes, efectivamente. Bueno, los parabienes. Económicamente lo que se puede dar. Porque recordemos...
Y todo el poder.
Esta entidad, este club, está hecho de otro... de otra manera, distinta a los demás.
Sí.
Hay que llevar... continuamente el tema deportivo, pero también el tema económico, lógicamente. Bien, pero se le da toda la autoridad. Yo creo que se ha equivocado, porque si no, no se hubiesen cambiado los hombres que vinieron en verano, ¿no? Unos han ido por su cuenta, otros no han dado lo que tenían que dar, etcétera, etcétera. Y ahora lo que hay es lo que ya hay hasta que termine la liga, hasta mayo, que creo que termina en mayo, ¿no? Pues sí. Entonces, mire usted, habrá que pelear con lo que se hay, con lo sí, que hay, sí, con sí, lo que sí, se claro. tiene, con lo que hay. Entonces, lo que ocurre es que también hay que intentar que esos errores no se lleven a cabo con tanta frecuencia como se están llevando a cabo. Y ahí es donde el míster ahora, no ya el
secretario general, ¿cómo es? El manager general.
Sí, sí.
¿Entiendes? Ya el manager general, déjalo aparte. Uh-huh. Ahora es el entrenador, junto con el resto del cuerpo técnico, lo que tienen que intentar que esto no ocurra más. Que te echen ¿cuántas veces nos hemos quedado contigo? ¿Cinco?
Esta es la quinta o la sexta.
Lo podría mirar, ¿eh?
Creo que son cuatro o cinco, sexta.
Si mal no recuerdo.
¿No? Yo creo que van más, dos de Camacho, una de Castillo, esta de Curro.
O sea, yo creo que estábamos en la
cuatro,
quinta
o cinco,
la sexta.
Por sí. Ahí. Bien, eso. Y después, errores de que te marcan, goles de esa manera como el de ayer. Yo sigo diciendo que ayer hubo dos errores. Dos errores. Primero, el balón que va a la defensa. Y segundo, el que Mario está un poquito adelantado, quizás para mí demasiado adelantado, prácticamente en el punto de penalti, cuando el gran jugador de del Mérida marca el gol con tanta facilidad. Ahí se le dio demasiada facilidad al equipo del Mérida. Lo vuelvo a repetir, y si queremos
ahora lo vamos,
seguimos hablando.
Ahora lo vamos a comentar después de este primer de este previo de análisis. ¿Os parece que vayamos con la afición? Que nada más salir de Chapín le pedimos, como siempre, la opinión para que pueda ser escuchada en el tertulión de COPE Jerez. Así opina la afición del Jerez Club Deportivo, y ahora vamos con los detalles del partido.
Buenas noches, José Manuel Sánchez, socio de Jerez Deportivo. Creo que ha sido un buen partido disputado de tú a tú a un gran equipo como el Mérida. Nuestros jugadores jugando 60 minutos con 10 sobre el campo han dado todo lo que podían dar de sí. Yo destacaría a Alberto Durán, que ha hecho un fenomenal partido. Y nuestro portero nuevo, Mario Luis, se le ha notado que no está acoplado al grupo. No ha salido adecuadamente cuando tenía que salir, y en esos dos fallitos ha sido lo que nos ha costado, para mi entender, los tres puntos. Un saludo, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pedro, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Seguimos sin jugar a nada, hemos jugado mejor con 10 que con 11. Curro este año no lo veo, la verdad que no, mira que el año pasado era buen futbolista, pero este año lo veo que no está. Y creo que los cambios han aportado mucho al equipo, ¿vale? Y bueno, en otras circunstancias económicas creo que el entrenador ya no estaría con nosotros, pero las circunstancias económicas son las que mandan, y creo que ante todo, si queremos un club saneado y de los socios, no podemos estar despilfarrando dinero.
Buenas noches, Julio, socio de preferencia. Mi votación para los mejores jugadores del partido es un 3 para Durán por su entrega y su lucha, un 2 a Jacobo por su gol, y un 1 para Mayor también por su entrega y su lucha, porque nunca la negocia, siempre lucha todos los balones. El equipo nos cuesta un mundo crear ocasiones de gol. Y no sé si es una apreciación, pero cuando jugamos con 4-4-2 en el sistema, creo que creamos menos peligro que antes cuando jugábamos con un delantero solo en punta. No sé, que es una apreciación. Y nada, y después pues nos han metido el empate en el descuento, como quien dice, y eso duele mucho. En defensa hay veces que quedamos, que parecemos parecemos flojitos a veces, pero bueno, a ver si vamos mejorando poco a poco. Pues nada, señores, fuerza Jerez, y a mantenernos como sea este año. Hay que dar bocado por todos lados y mantenernos. Ya el año que viene, la temporada que viene, Dios dirá. Venga, fuerza Jerez.
Buenas tardes, soy Tinoco. Sigo pensando que lo tenemos todo en contra, todo. Hoy al equipo creo que no se le puede achacar nada. O sea, se han partido la cara, han luchado con un tío menos, han sido capaces de marcar. ¿Qué más le podemos pedir al equipo? Lo que no es normal es un arbitraje como el que hemos tenido. O sea, no se puede tener un arbitraje en el que se le perdone constantemente las tarjetas a un equipo y se piden tarjetas en contra. Se pite un córner que no es, se piten balones en contra que no son. Es decir, ha sido literalmente un auténtico cachondeo el arbitraje de hoy. Contra eso no se pasa nada. O sea, porque si no hubiera sido probablemente por el saque de banda que no era, por muchas cosas que al final te terminan penalizando. La garra que ha mostrado hoy el equipo ha sido, al menos desde mi punto de vista, suficiente o más que suficiente para haberse llevado el partido, ¿eh? Así que nada, lo vamos a pasar muy, muy mal, pero esperemos que sean un punto más que el equipo que quede en la fase de descenso. No nos queda otra.
Hola, buenas tardes, soy Andrés. ¿Qué deciros del partido de hoy? Que nada, que me ha gustado mucho. Han sido unos buenos Durán, tanto como Bello, como Jacobo. Sí, que a mí me ha gustado mucho el partido de hoy. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Lo de siempre es que perdonamos. Y el perdonar, pues, nos cuesta a nosotros perder. O sea, hemos empatado, pero íbamos ganando en el minuto 90 con la mala suerte que nos meten un gol. ¿Qué puedo decir? Que chapó por el equipo, chapó. Hemos luchado, hemos tenido la mala suerte de tener jugador menos y nada. Mala suerte por eso, porque hemos tenido jugador menos, pero vamos, que mal no podíamos hacer. Otra cosa es lo que hay.
Hola, buenas noches. Jesús, socio de este club, nuestro club, ¿no? El Deportivo Fútbol Club, y que lo sea por siempre, Dios quiera. Varios puntos, voy a intentar hacer lo más breve posible. Hemos jugado muchísimo mejor con 10 personas que con 11. Yo no sé qué coño nos pasa, perdón por la palabra, por la presión, pero es que con 10 personas hemos tirado más de corazón, hemos encarado mucho más, hemos sido más directos que con 11 personas. Parece que nos da miedo, nos cohibe, no nos lo creemos, yo qué sé qué pasa. Pero con 10 personas hemos tirado, y a la vista está, que con uno menos nos hemos adelantado. Ha sido de forma individual, sí que es verdad la jugada, pero nos hemos adelantado. Otro punto. No podemos jugar a 10 personas, que parece, yo no sé, que desde la creación de nuestro club nos han intentado hundir. Y a la vista está, este partido ha sido 10 personas contra 13. Ha jugado el linier de tribuna y ha jugado el árbitro. Ha sido peopérrimo, tío. Pero no es nada nuevo. Desde el que lleva desde el principio, desde los que llevamos en el barro tragando, lo hemos visto. Y nos han intentado arruinar este club. Y que sí, por lo civil o por lo criminal, hemos tenido que ganar o no hemos podido ganar, como el día de hoy. Pero bueno, este partido para mí es de los guiar. Pienso que se han vaciado. Mucho más no se podía hacer, la verdad. El gol de nosotros de la contra, pienso que el portero, sea como sea, sea juvenil, sea lo que sea, desde un principio pienso yo de que el portero tiene su área grande y tiene que salir a morir, y decidido, y ese balón es mío y no sale de ahí y no lo coge nadie, y si yo me tengo que llevar la rodilla por delante y llevarme al delantero, pues me lo llevo. Pienso yo que la portería tiene que ser sagrada y ese área es mío, y aquí no viene ni el tato a pasar. Entonces pienso yo de que, bueno, lo estoy diciendo de forma efusiva, ¿no? Pero, bueno, para mí ha sido un partido que mucho más no se le podía hacer, y a seguir es lo que nos queda, a pasar fatiga, seguiremos los domingos, y no se le puede reprochar nada a un equipo cuando, como partidos como hoy, se desfondan, van a muerte, y es lo que nos queda, sufrir. Y nada, un abrazo a todo el mundo y nos vemos, esperemos que el domingo que viene sea mejor en Las Palmas. Un abrazo, cuidaros y fuerza de siempre, fuerza de libre.
Hola Juan, socio del Jerez Deportivo. Bueno, más de lo mismo. Los que dicen que hemos hecho un partidazo hoy, vaya. Si es que hemos tirado una vez a puerta y hemos metido un gol. Es que no hemos tirado entre los tres palos ni una sola vez. En fin, vamos a sufrir este año, pero bueno.
Buenas noches, Francisco Atienza, socio del Jerez Deportivo, de Fondo Sur. Tenemos un equipo muy, muy inocente, porque ya no es la primera vez que nos pasa que nos marcan en los últimos minutos. No es la primera vez que perdemos puntos del minuto 60 para adelante. Si vamos al minuto 60 y vamos ganando, y encima con uno menos, hay que ser un poquito inteligente. Hay un tironcito, ay, que me duele, te lleva dos minutos en el suelo. Un saque de banda y que nadie vaya a sacar de banda. Un saque de puerta al portero y el portero se lleve media hora para sacar de puerta y que el árbitro le tenga que sacar una amarilla. Hay una faltita y no te levanta y que tenga que salir masajista. Enfría el juego, pierde ahí varios minutos y el otro rival, el equipo rival, se desquicia y el partido se enfría. Entonces el otro equipo pierde ritmo. pero es que nunca lo hacemos. Y no es la primera vez, es la tercera vez consecutiva esta semana, estos tres últimos partidos, que nos marca siempre en los últimos minutos. Y este equipo es que nunca lo hace. El fútbol de Licho, hay que usar la inteligencia. Fuerza Jerez.
Buenas noches, Antonio Lobato, socio de Jerez. La verdad es que merecimos más, pero cuando no es una expulsión es un fallo, cuando no es el árbitro, lo que sea. Que todo es verdad, pero la realidad es que estamos al borde del precipicio. Queremos que este punto sea la inflexión de nuestra recuperación. Forza Jerez.
Buenas tardes, Manuel, socio de Jerez. Pienso que no nos viene bien jugar con el 4-4-2. Creo que jugadores como Curro no le viene bien. Es más, Curro ha dado su mejor versión solo de pivote. Y a Kobe y a Virillo en la 4-4-2 hacen estar subiendo y bajando constantemente. Aunque hoy no hayan jugado de titular ninguno de los dos. Y nada más que decir, solo que lo vamos a pasar chungo, pero tenemos que echar a muerte con el equipo y el Miche, que son y que son en verdad lo único que están en el verde. Forza Eres.
Antonio Jiménez, para mí hoy Pérez Herrera ha sabido leer el partido, sobre todo cuando expulsaron a Rivelot, que recolocó un poco al equipo, y luego toda la segunda parte, el que parecía que teníamos 11 era Jerez, y un despiche que hemos tenido, pues ha acabado en gol. Yo creo que con esta actitud y teniendo un poco de suerte, nos vamos a salvar seguro.
Es la opinión de los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club, que justo antes le he dado paso diciendo el Jerez Club Deportivo, que me liaron. Al final, bueno, jerecistas todos ellos. ¿Estáis de acuerdo? Se ha hablado de que si no somos listos, que si no hemos sabido matar el partido, ¿sabe matar el partido? Venga, pregunta abierta.
Definitivamente no.
1-0 con el Mérida, bueno, en el 70 y tanto.
Pues no, no. A veces sí y a veces no. ¿Cuántos partidos hemos ganado 1-0? Esta temporada, casi todos,
sí,
¿no?
Sí, pero ¿cuánto tiempo hemos perdido en esos partidos?
No, en casa, en casa. Dime cuántos partidos fuera hemos empezado ganando.
Ninguno, ¿no?
Ninguno, ¿no?
Hemos acabado perdiendo.
Entonces, todo lo que hemos empezado ganando lo hemos sabido defender, ¿no?
Bueno, el de Vélez.
El de Vélez, es verdad, perdón.
El de Vélez es la excepción.
¿El resto?
Entonces, sí, no, pero es verdad, porque eran partidos relativamente más controlados.
No, eso de conto controlado, perdona, yo me he ido muchos partidos... Así,
sufriendo,
en la
sufriendo.
Quizá lo que estamos diciendo es que cuando te...
Generalizamos porque el fútbol es un momento, y en el momento de ayer, oye, que está la genialidad de un tío que lo hace muy bien también. La genialidad de un tío que lo hace muy bien, unido a lo mejor al fallo del portero, que no está en el mejor sitio que debía de estar, y se dan muchas circunstancias, y que no siempre se defiende. Nosotros también hemos empatado y le hemos dado vuelta el año pasado un partido que íbamos 3-2 perdiendo y terminamos 4-3. O sea, es que el fútbol pasa eso. No, quiero decirte, los partidos que hemos ganado 1-0 aquí en Jerez, joder, se han terminado bien y se han cerrado bien. Y hemos sufrido,
sí, pero al final. A lo mejor ayer te pedía el partido.
Era distinto, porque la había picado y íbamos con ayer, un 10 menos, con uno menos.
Carlos, el de ayer era para que en el minuto 85
el de ayer y todos, o sea, que juegan
los 11 jugadores,
joder, Manolo, el de ayer y todos los que van 1-0
al suelo, porque el género se
le ha subido. ¿Pero por qué el de ayer sí y otros que iban 1-0 no?
Porque los otros los ganaste y este lo han empatado.
Bueno, por eso, porque todo lo puedes hacer.
Y porque el de ayer
nos quedamos con el que no lo haces.
Y porque el de ayer,
cuando Carlos... que el equipo no lo haya sabido hacer, porque otras veces sí lo ha hecho.
Juan Carlos,
iba ganando 1-0 con 10 jugadores, coño.
Pues más a mi favor, más difícil es, ¿no?
Lo que
no. Más razón para no jugar.
Más razón para
no
jugar, pero que lo puedes hacer o no. A ver, ¿pero creéis que los jugadores no lo intentan? ¿Cómo llega el gol?
Con un patadón. Con una caraja terrible de los dos centrales.
Con un patadón.
Sí, con un patadón. Y dos centrales que se quedan tomando café.
Es decir, no te tiene la defensa cerrada, no te están bombeando balones con el con todo. No, que va, un patadón que pega un tío para adelante.
Mira, vamos a verlos. Ayer, dos veces que cogieron al Jerez adelantado, entre comillas. ¿Vale?
Sí, gol.
El balón llega.
Al final,
detrás del último. Llega primero un jugador del Mérida, penalti.
El de ayer no llega antes.
Que no fue penalti.
El balón está en medio.
¿Cómo en medio?
En medio de los cuatro. que van. Lo que pasa...
¿Estás hablando del primero?
No, no, estoy hablando del gol. Penalti.
No, no,
del
penalti.
Estamos hablando de la expulsión de Rivelo.
La expulsión del penalti es un cambio de juego.
Dos veces.
Desde la banda.
Sí, vamos, que se queda solo, tío.
Este equipo juega generalmente con una defensa muy adelantada. Yo creo que asume... Todos los domingos, no sé si os habéis dado cuenta.
Pues habrá que trabajar el repliegue defensivo, ¿no?
Claro, claro.
Pero es que esto ya ocurrió en el partido del Cacereño de ida y expulsaron a Camacho.
Sabrá porque el míster sabrá porque su sistema, o como se encuentra cómodo, controla la situación,
es jugando con la defensa la espalda. Te cogen, Juan Carlos, dos veces la espalda.
Claro,
es que corre el riesgo cuando juega así. Que finalmente no fue penalti, afortunadamente, o al menos no lo pitó el madrileño, y en el del gol.
Porque yo tengo una duda ahí, perdona, porque he leído de todo. Porque yo sé, la falta empieza haciéndosela fuera.
No. Hombre, claro, no. Cuando Rivelo le toca la espalda al jugador, está encima.
Lo que pasa es que hay quien me ha dicho que el penalti es cuando se termina, no cuando se empieza.
No. Si yo tengo cuando Rivelo toca al jugador y le da el empujón, está clarísimamente pasada ya la línea.
No, señor, eso nada, te lo voy a enseñar a mí. Pasada
perfecto, pues línea, me lo van a enseñar. No.
Yo la veo,
bueno,
yo veo un pie encima de la
vamos
línea.
Vamos a hacer bueno. porque al final en esa acción salió beneficiado el Jerez Deportivo.
Ahora, ¿que es verdad que puede que el penalti es cuando termina? Eso he leído por ahí que dice
no.
Entonces,
sí.
Mira, si al Jerez le pasa eso y no le pidan el penalti, crucificamos al madrileño o al que sea en la Plaza de la Arena.
Vale, por favor. Vamos con el gol que recibimos, que al fin en la postre es el que nos ha puesto mala cara. Patadón, como bien ha dicho Juan Carlos González, que cae con nieve prácticamente, bueno, la pelota ni mucho menos iba tensadita. Y tenemos, si no me equivoco, era
a Ocaña y Iriondo.
Tomando café.
Bueno, Iriondo creo que iba con el extremo y Igor Roche va entre Ocaña e Iriondo.
¿Por qué ese balón no salió del estadio?
Esa es la gran pregunta. Yo creo que lo que adelantaba
a Manolo, me está enseñando una foto Juan Carlos González de
empieza fuera, pero habría que ver si el contacto empieza
fuera o no empieza fuera.
El contacto clave creo que es dentro.
Pero Juan Carlos, aquí hay una foto donde claramente está fuera, pero tocar no es falta. Empujar, sí.
Lo está empujando, ¿eh? Mira,
no, aquí lo está tocando. Aquí es una foto, está parado. Aquí. Pero bueno, es lo de menos porque realmente es una cuestión absolutamente subjetiva. Yo pregunto: ¿fallo de Mario de Luis o centrales que no son expeditivos y que propician que la calidad del delantero les tome la posición y pille a los dos centrales y al portero adelantado? Es que a mí me da la sensación de que Mario de Luis se adelanta esperando una cesión porque el balón era facilísimo para los centrales.
Puede ser. Yo creo que el primer error, bajo mi punto de vista, es el de Ocaña y Riondo, que no terminan de despejar. Y luego es verdad que una vez que el balón bota, yo entiendo que el portero va a esa cesión, ¿no? Pero una vez que el balón bota y siguen en carrera, yo creo que Mario de Luis debería haber retrasado la posición.
Sí, pero eso es medio segundo, ya no te da tiempo ni pensarlo, ¿eh?
Bueno, pero intentarlo claro. Al menos, ¿no? Yo creo que el error es doble. Pilla a Mario de Luis muy adelantado, puede ser que entienda lo que tú dices, de que pues quería ir a la cesión, pero yo creo que el error principal es que ese balón no debería haber botado, porque como tú bien dices, Ocaña o Griondo debían haberlo mandado a las nubes.
Tiene que dar aunque sea con el tobillo.
Ahí está.
Es más, pero es que yo creo que era fácil para central de cara. Es que no sé por qué reculó, de verdad. Porque además
fue una sorpresa.
Recula de tal forma que hace que el delantero del Meridal, con solo poner el cuerpo, ya lo saque de la jugada. Y una vez, es el recurso maravilloso que indicaba Juan Carlos González, una vez que ya ha empujado o que ha bloqueado la posición del central y medio cayéndose agachado, tiene un recurso técnico increíble.
Se frena y se agacha, ¿no?
La verdad,
un recurso maravilloso.
Lo hace muy bien y deja a Oca fuera de la jugada.
Oca no.
Ocaña. Sí, sí.
Se mantiene ese amago, ¿no? Como de ir por el balón, recula un poco el portero. Es decir, yo creo que ni él mismo se esperaba que ese balón no fuera.
Yo creo que no se esperaba que no atacara.
Puede ser que tuviesen Ocaña hiriendo miedo de una nueva falta.
Claro que sí.
Porque el árbitro había estado constantemente, puede ser, pero al fin y al cabo la falta había que hacerla, no al borde del área. Sino al empezar a jugar.
Claro, no te quemas. Los centrales no quieren tocar, claro que sí.
Ese miedo.
Ese voleón del que estoy hablando parte prácticamente desde medio campo. Un voleón, o sea, es un pase largo a la espalda de la defensa del Jerez Deportivo Fútbol Club. Perdóname. No es un voleón, es un pase. Bueno. Un pase largo. Y además, perfecto. Ahí había dos opciones. O se adelanta uno de los dos y le pega un cabezazo y la manda a tribuna.
Pues claro.
Bien. No se levantó, nadie hizo eso. El portero, ¿por qué sale hasta la mitad y no? Porque cuando un portero sale, o tiene que salir a por todas,
totalmente,
o te queda debajo de los palos. Porque yo creo que si ayer se queda bajo los palos, después del error bueno, de los defensas.
No, el recurso de
igual,
no lo hace, claro.
Igual,
no
hay gol. Igual.
No, el del delantero no tiene el recurso del de la volea.
Claro, igual, que no, no, claro, que no, claro.
Por eso
claro.
Hablo de dos errores. Primero, claro, de la defensa y segundo, claro, del portero, una que estaba bastante adelantado, Manolo, en ese momento.
Y puede que la falta de definición de, porque de definición de la defensa, que podía haberse adelantado y tocar de cabeza hacia atrás al portero, el portero estuviera esperando una cesión, porque
pues tan adelantado le podía haber metido el gol el propio defensa.
Es que el portero no sale, es que está en el punto de penalti, además se adelanta claramente.
Yo creo que estaba en un justamente en el sitio donde era ineficaz, era inútil la posición.
Es mi opinión. Esa es la pregunta, esa es la palabra, esa es la palabra.
Estaba en una posición
y esa es la palabra.
En ese momento,
porque si tú
o
vas
más atrás o más adelante,
si, pero tú, posición, si tú como defensa vas a echar el balón para atrás,
correcto,
lo que no puede estar tu portero es adelantado. No, que le puedes meter tú el gol.
Y también es raro que haga esta cesión, no teniendo en cuenta que viene defensa, Igor Rocha, ¿verdad?, en carrera, que una mala cesión también deja solo al delantero.
No, pero es que yo voy a decir una cosa, creo que hemos perdido los conceptos. Yo es que he visto la jugada repetida y es que el central tenía mucha ventaja. Es que sí, lo que nos manda es que reculara y dejara que la pelota le botara. Es que la pelota botó delante de los centrales.
Esa pelota es que no puede votar.
Claro, es que no puede
votar. Eso es de Alevín.
Estamos hablando de los dos errores.
Sí.
O sea, una pelota que viene, que tú vas de cara, porque
pero uno es producto
el delantero viene, lógicamente, de espalda, le viene la pelota de espalda, porque tiene que estar mirando para atrás, el otro no, el otro está mirando para adelante, adelántate y pégale el cabezazo y la manda a la preferencia o a tribuna, donde más te guste.
Sí.
Pero nunca deja la bota. Primer error. Segundo error, el otro mira la portería, el delantero del Mérida, y dice, adelantado, ala, por arriba.
Claro.
Si lo ves debajo de la portería, posiblemente
no intenta tirarla al suelo, tiene dos tíos encima y lo tiene mucho más complicado.
Tan inteligente del tío, ¿eh? Primero se frena, se agacha y como ve al portero de la posición que estaba, pues
realmente
acierta, además, porque a lo mejor otro
frena,
le da una volea y llega,
frena al segundo anfitrión, frena, golpea con el central, le gana la posición y casi perdiendo el equilibrio, agachado, tiene el recurso técnico, la verdad es que es muy importante.
Ya hablando de este posible error de Mario de Luis, yo creo que fue un gran partido del debutante portero del Jerez.
Y que no, que la ha traído Ojeda.
Uy, lo que ha dicho. Una gestión maravillosa.
No significa que el chaval sea mal portero.
No, por supuesto, no.
Ha tenido un error, como lo ha tenido el Camacho dos veces.
Sabemos que la derecha la tiene para arrancar la moto.
Eso iba a comentar, que me parece muy fiable. Lo único es lo que tú has dicho.
Pues hizo un recorte con la derecha en el área.
Para darle con la izquierda.
Para darle con la izquierda.
Porque no era capaz. No se sentía seguro de sacarla con la derecha. Y yo lo vi y nada más recibí. Digo yo, va a recortar.
A mí me llegó hasta aquí.
Ya somos dos. Yo creo que el único que no lo vio el recorte fue el delantero.
Lo único que no sabía.
Ahora ya es malo que no lo conocían. Que a partir de ahora ya tuvo cuidado.
Ya saben que va con la izquierda. Eso es lo malo.
Desde mi punto de vista lo vi un buen partido del portero, porque realmente venía con una presión grande.
Es que el chaval se ha despejado el camino a base de palos.
Un estadio como Chapín. La situación que tiene el equipo desde la semana pasada, es decir, tenía muchísimas responsabilidades. Muchísimas.
Reconocer que el chaval se... Porque es que además nos tenemos que hacer la idea. Tenemos dos porteros de 19 o 20 años. Vamos a ver, eso es lo que tenemos también ahora. ¿Qué es bueno o es malo?
Entonces habrá que mejorar la defensa, ¿no? Vamos a intentar que el portero tenga que trabajar lo menos posible.
No, o sea, a
lo mejor son mejor que el que tenga 38 años.
No lo pongo en
duda.
Eso lo vamos a ver en los próximos partidos. A priori me preocupa un poco. La verdad, no lo voy a decir porque nos queda una segunda vuelta con chavales que tienen proyección. Seguramente a lo mejor lo van a hacer, pero que son jóvenes. Que igual, oye, Freire vino también.
Al final es el equipo que el año pasado nos dio la alegría que nos dio y estamos donde estamos este año gracias en parte, gran parte de este equipo. El entrenador, muchos de los jugadores. Oye, ponerse las pilas. Yo lo comentaba antes con vosotros aquí fuera de micro. Una de las cosas que echa mucho en falta es que me da la impresión de que jugamos como si fuéramos el Real Madrid, ¿no? Es como, oye, el Real Madrid sale, bueno, sí, un equipo que está ahí apretando, los ve, que están implicados, tal, no sé qué. Pero hasta que no te meten un palo, no te quitan un jugador, no te meten un gol, no haces...
No reaccionamos.
Tú no reaccionas. Tú no empiezas a echar cojones. Y, coño...
Y hay veces que no reaccionas y te caen cuatro.
Claro, y cuando no reaccionas te caen cuatro. O hay veces que reaccionas y lo que haces es meterte tanto delante que al final te caen dos. ¿Sabes? Porque está el portero también allí. Pero bueno, entre una y otra, al final, ¿por qué no sales así desde el principio del partido? ¿Por qué no sales a morder? No.
Es que la actitud que se tuvo con 10, con los 11 en el campo, hubiera cambiado muchas las cosas.
Oye, no hemos escuchado a Eugenio todavía.
Eso,
¿no?
Vamos con Eugenio, pero antes un consejo con nuestros amigos de Ferretería Jerez, suministro especializado de materiales específicos para el sector profesional. Amplio horario en nuestras instalaciones centrales. Abrimos de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6. Los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerden, materiales para todos los sectores. Ferretería Jerez, 40 años de experiencia, nos avalan. Y vamos con esa opinión. Hoy no ha podido estar con nosotros, pero sí lo tenemos a través del mensaje que nos ha dejado la opinión de ese Jerez 1 Mérida 1 de nuestro compañero Eugenio Camacho.
Hola, muy buenos días. O mejor, hola, muy buenas tardes. No nos cambia la suerte, tampoco hacemos nosotros para cambiarla, ¿eh? Porque es verdad que tú dices, oye, otra vez te encuentras con un expulsado a la media hora de partido, con una hora por delante, ante un rival de la parte alta de la tabla. Yo ayer escribí en redes sociales, gallito, porque es que está entre los primeros clasificados, que está luchando por ascender. Eso en mi idioma es un gallito, ¿eh? Ya no hablemos de presupuesto ni de potencial, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso de quedarte por un jugador menos no es que sea una cuestión de mala suerte, es que tú lo provocas, ¿no? Y lo provocas por un desajuste ofensivo, un desajuste defensivo que también es el que se produce en el gol, ¿no? Para mí hay dos jugadas fundamentales durante en el partido. La del 34, la expulsión de Curro, es clave. Yo creo que además Curro en acto de servicio, bueno, pues se sacrifica y deja a su equipo con uno menos, porque si no estábamos hablando del 0-1, ¿no? Son decisiones que tienes que tomar en milésimas de segundo y te puedes equivocar, porque tú dices, bueno, y si marca, pero tenemos por delante 60 minutos para jugar 11 contra 11, un partido que el Jerez estaba controlando. Bueno, eso nunca lo sabremos, ¿no? Pero es verdad que son decisiones que tiene que tomar en milésimas de segundo y que Curro hace lo mejor para el equipo ahí, sacrificándose él en primer lugar, ¿no? Esa es una jugada clave y el equipo se repone. Y no solamente se repone, sino que es que el Mérida tampoco da avisos de poder conseguir mucho más en un partido que el Jerez con uno menos controla bien, ¿no? Incluso tiene ocasiones en la segunda mitad, un disparo a la media vuelta de David Grande, por ejemplo, recuerdo clarísimo, ¿no? El gol de Jacobo yo creo que nos coge a todos por sorpresa, empezando por el propio Mérida, ¿no? Yo, sinceramente, ya daba por bueno, empezaba a dar por bueno el empate, visto lo visto, pero el gol de Jacobo te hace abrigar esperanzas de conseguir sumar 3 puntos ante un rival complicado, en un partido difícil, con uno menos, y prolongar tu racha victoriosa en casa, ¿no? Y no lo consigues porque en el tiempo de descuento, ya estamos hablando de la otra jugada clave del partido, otro desajuste defensivo, son acciones que nos tenemos que hacer mirar porque no es la primera vez que nos cogen. Y con el partido 1-0 no te puede coger la defensa así, ¿no? No te puede coger así, ¿no? Y dejar el portero guarnecido, tiene que salir ahí el pobre de Mario como puede y se la eleva ahí Gorrocha por arriba con calidad, estableciendo el empate. ¿Qué tú puedes decir? Oye, es un resultado injusto. Pues tampoco podemos considerar injusto, ¿no? Pero es verdad que si Jerez gana el partido, no estaríamos hablando ahora mismo de justicia o de injusticia, simplemente del mérito de un equipo de sobreponerse a una expulsión mucho mejor de lo que lo ha hecho en otras ocasiones. Y incluso poder llegar a ganar el partido ante un equipo que está en la parte alta de la tabla, ¿no? Yo creo que este empate, de la forma en la que se produjo, con la sensación que dio el equipo con uno menos, nos debe fortalecer para creernos que somos capaces de terminar la temporada sin pasar apuros en una posición media de la tabla. Es verdad que ya poco a poco pasan las jornadas de distancias de la parte de arriba y que ya luchar con una remontadísima, como dice mi amigo Álvaro Ojeda, como la del año pasado, lo veo cada vez más complicado. Pero bueno, vamos a pensar ahora mismo con salvar la categoría, que creo que estamos en una posición en la que se puede conseguir, en la que tienes que intentar de verdad evitar esos errores que nos condenan jornada tras jornada, y bueno, en Las Palmas intentar conseguir un buen resultado ante un rival directo, ¿no? Yo soy optimista, me gustó la planta del equipo ayer. Yo sinceramente, después de las 2 derrotas consecutivas, esperaba un equipo mucho más dubitativo, mucho más pusilánime, y nada, en absoluto. Incluso con uno menos el equipo dio una gran medida, y a mí sinceramente no me preocupa para nada a día de hoy el objetivo de la permanencia, porque creo que tenemos mimbres y tenemos equipo y tenemos trabajo bastante importante que tiene que acabar dando sus frutos, sin duda alguna, ¿no?
Ahí estaba la opinión de nuestro compañero Eugenio Camacho, que ha hecho un amplio análisis del equipo y cómo tenemos que ir, pues bueno, tomando las cosas y demás, aunque todavía hay mucho que opinar, Juan Carlos, no te sí, me vengas
arriba. Nos ha dado una lección de síntesis, ¿eh?
Sí.
Creo que han sido 3 minutos. Creo
y de análisis, cerca de cuatro.
Bueno, aún así está bien.
Pero bueno, teniendo en cuenta todos los detalles, todo lo que queda por delante y demás. Nos quedan en el tema deportivo y respecto al partido de ayer, ahora vamos a hablar de otros temas que también se conocieron en el partido de ayer. La expulsión de Rivelot en el 34 de la primera parte, independientemente de si era penalti o no, la expulsión está muy clara. ¿Tuvo que hacerlo, sí o no, Manolo?
Vamos a ver, ese es un tema que ayer también comentábamos algunos allí en tribuna, ¿no? Se forzó ese empujón, se pudo hacer otra cosa distinta, mejor en momento que no me echen, que estamos a la media hora de juego, eran 34 minutos, si mal no recuerdo, ¿no? Aunque termine siendo 0-1, pues después seguimos 11 sí, contra 11,
yo lo tengo claro.
Y, o incluso hasta lo dejamos con ese mano a mano con Mario. O sea, no llegamos. Todas esas posibilidades pueden suceder.
Vale, todo eso, Manu,
las pongo encima de la mesa.
Vale, pues yo te contesto rápido, fácil. Me la has puesto casi todo sobre la mesa y contestar. Creo que con esas variables encima de la mesa, el portero no llegaba. O tenía que haber salido antes o ya estaba vendido. No llegaba. No llegaba de ninguna manera.
Yo ahí no estoy tan de acuerdo.
Pero te paso la foto ahora que acabo de pasar.
Yo de hecho, cuando vi al jugador...
Y vi en la foto donde está el portero.
Lo primero que pensé fue, bueno, un mano a mano, vamos a ver qué tal responde.
Bueno, a lo mejor voy a hacer un... en resumidas cuentas, creo que reveló hacer lo que debe de hacer porque no llegaba... Él no tenía posibilidades de hacerlo de otra manera, si no lo hubiera intentado. Y dos, digáis lo que digáis, yo creo que empieza empujando fuera del área. Y encima sale bien, porque aunque vosotros pensáis que podría haber sido penalti, otra cosa que encima hubiera sido penalti, gol y expulsión. Pero no hubo penalti, no hubo gol y hubo expulsión. Fue un más menor. Yo creo que tomó esas decisiones, hay que tomarlas en fracciones de segundo, ¿eh?
Yo quiero decir una cosa. La semana pasada, y una de las cosas que más se comentó en redes, o que comentamos nosotros aquí también en la tertulia y demás, era que se echaba en falta que si había que pegar una pata para que un tío no metiera un gol, que se metiera. Esta vez se ha hecho, ¿no?
O sea, ¿ustedes creéis que si que si realmente Curro, que está corriendo detrás, echándole el la respiración en la nuca al delantero, no ve que el portero tiene posibilidades reales de llegar a la pelota, no lo empuja? Hubiera esperado cuerpo a cuerpo, hubiera estado pendiente del rebote. Pues es que ve perfectamente que el delantero se queda con todas las ventajas. Clarísimo.
Esa es decisión, claro, de Curro, ¿no? Yo como aficionado, personalmente, me dan a elegir en el minuto 34 entre gol y expulsión, yo me quedo con el gol en contra. Y primero, tiene que meter el gol. Porque ¿quién no te dice a ti que la manda a las nubes?
Tú me estás quedando que te quedas con el penalti. ¿Penalti y expulsión?
No.
Juan Carlos, habla
del gol. Me quedo con Curro en el campo y un gol en contra y vamos a remontar eso. Personalmente.
La falta, sin falta.
Y luego tiene que meter el gol. Que la puede mandar a las nubes o la puede parar Mario de Luis.
Vale.
Además, yo creo que era penalti. O sea que al final, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que el árbitro al final nos echa ahí un capote con lo malo que era el árbitro. Pero yo creo que era el penalti.
Que el árbitro era malo para los dos, ¿eh?
El error no está ni en Mario ni en Curro. Uh-huh. El error está en tener a medio campo toda la defensa.
Que nos han cogido otra vez. En el repliegue defensivo. Y tiene que llegar Curro al cierre. ¿Dónde puñetas estaban los cierres?
Dos partidos.
El pivote, perdón, no.
Dos pelotas detrás de la
defensa. Es algo que el cuadro técnico realmente sí que tiene que analizar si el sistema jugando tan adelantado realmente. Oye, pues pero ellos. Y no son los que lo saben.
Y digo yo, porque lo ha comentado un.
Y no fue, fuera de juego, ¿eh? Porque no me ha preguntado. ¿Fue fuera de juego? No. No fue fuera de juego.
Se pregunté varias veces.
Perfectamente que el que sale desde está a 15 también, centímetros de la raya.
También, ahora que hemos estado hablando de errores defensivos, hay que tener en cuenta, sobre todo en el partido contra el San Roque del EP, hemos tenido la defensa en cuadro. O sea, han estado simultáneamente baja Oca, Castillo...
Una cosa en
Oca,
cuadro, y otra cosa descolocada, ¿eh?
Sí, no, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Y los problemas defensivos los hemos tenido en partidos anteriores también, cuando estaban todos los titulares, ¿no? Pero también, pues quizás los errores de ayer con Oca, que es el líder de la zaga, quizás, ¿eh? También hablar de sus posiciones no hubiesen ocurrido. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Bueno, ya veremos. Y también habrá que ver el asunto de jugar con dos delanteros. que es algo muy importante.
Perdona, una cosa, por si no se sabía, antes hemos discutido y tal.
Sí.
El delantero lleva el balón pegado al pie, ¿eh?
Sí.
No,
sí. No,
absolutamente controlado.
No está dividido, el balón no está dividido.
Un balón que estaba por llegar.
Y
el delantero lleva el balón pegado al pie.
Y Mario está por detrás del punto de penalti.
Y entre el balón y el portero, podría haber como 7, 8 metros.
Claro. Es que si Mario además.
El delantero tenía toda la ventaja para
él. Si Mario además sale más. Con el balón en los pies, el delantero, sí. Es muy fácil meter un gol de vaselina.
Hubiera hecho claro, los tíos, que tiene
por supuesto que
todo,
sí.
Toda la ventaja.
Eso sí. El error está, repito, vuelvo a repetir,
sí, claro.
En ese pase, desde la parte izquierda,
que estamos haciendo
coge a todo el mundo de arriba.
Lo que estamos haciendo es muy fácil, es especular. El chico hace lo que en un momento dado tiene que pensar.
Eso es...
Y entonces lo que ha pensado lo ha hecho y para mí lo hizo bien. Pero bueno,
lo primero que he comentado, que pensáis, la decisión es de Curro, obviamente.
¿Y qué pensáis de esos aficionados, socios que dicen que aquí el que sobra es el entrenador?
Hombre, yo respeto todas las opiniones, pero yo, insisto, personalmente, yo confío en Pérez Herrera al 100%. Y tampoco creo que estemos en una situación en la que haya que pedir la cabeza del entrenador, como se suele decir, porque no entendería esa postura de la directiva llegados al caso, porque el objetivo del club, cada uno tenemos nuestro objetivo, y aquí se habla mucho de playoff y demás, pero el objetivo del club y el objetivo de Pérez Herrera y el objetivo de esta plantilla, al menos, digamos, oficial, es la permanencia.
Claro.
Y se está ahí, no estamos colistas a 30 puntos, estamos
bueno.
Luchando por la permanencia. Entonces no entendería cambiar de entrenador cuando se está en el objetivo.
Yo puedo hacer un poco de Ojeda hoy, ¿no? Ya que no está aquí el compañero que está con la novia.
Ahora vamos a hablar de la ausencia de Ojeda, porque atención, día de los enamorados, creemos.
Se ha enamorado.
Yo creo que a los 41 años ha llegado una bella doncella.
Ha llegado la hora.
Sí, yo creo que sí.
Estamos a 9 puntos de los puestos de ascenso. Sí. O sea, es que fijaos la diferencia de un partido ganado, de 2 o 3 seguidos ganados, a 2 partidos perdidos. Que es que estamos hablando de 9 puntos a la fase de ascenso ahora mismo.
Borja, aquí se habla mucho de estamos a 2 partidos, pero es que no llegan esos 2 partidos, claro, llegan esas 2 victorias.
Van a llegar ahora. Tienen que llegar ahora, porque son 2 equipos que están abajo. Está Las Palmas y está el Pulido.
O nos metemos con ellos a pelear.
Mire usted, si no se gana esos 2 partidos, entonces ya desahuciado total.
Manolo, yo hace 2 o 3 tertulias que no vengo. La última que vine fue la previa a San Roque del Epe. Y se habló aquí de 4 puntos sobre 6 en las 2 próximas salidas. El 0 sobre 6.
Casi de Champions.
0 sobre 6. Tienen que llegar a esas 2 victorias primero y ya después hablamos.
Bueno, pero aquí Ojeda lo ha dicho 20 millones de veces. Que tienen que pasar por aquí todos los canarios, que ya, son los que van abajo. Bueno, pues mire usted, ya llega la hora de los canarios.
Ya llega
si
la
no
hora.
Tienen los que tienen que tener y apuntar 6 puntos, y que de aquí a dentro de 15 días, en vez de 25, sean 31. Entonces,
nos preocupamos.
La hora de los valientes. Las Palmas Atlético viene de 4 partidos perdidos y un empatado. Es decir, a ver si va a ser ahora también. Vamos a ser resucitador aquí.
Bueno. Yo también, no solamente. Evidentemente, es que el fútbol y en el fútbol, pues cada uno lo interpreta a su manera. También hay quien dice, con todo el derecho del mundo, que no proponemos nada, que es un equipo que no sabemos a qué juega, ¿no? Es verdad, muchas veces es entendible, pero realmente los demás equipos, ¿veis que saben a lo que juegan? Porque yo no lo veo tampoco.
Pero son más contundentes en las áreas.
Pero saben a lo que no quieren jugar. A tener un fallo y que se le vayan los puntos.
El de ayer no, desde luego, ¿no?
¿Qué? No, Mérida, por supuesto, claro que sí.
Ni el de ayer, ni algún... Ni
el Mérida ayer no tuvo ni un fallo.
¿Que no?
No.
¿Ah, no?
Yo no le vi ningún fallo. Le vi un equipo
consistente. ¿Con quién le metemos 0-1 y no tiene ningún fallo?
Nada. Bueno, pero le mete 0-1 en una jugada de habilidad de Jacobo, en una media se tira el portero, el balón se envenena y entra.
Que no empata una habilidad de Igor Rocha, ¿no?
Pero es que no está... Pero es un equipo...
¿De verdad que a ti en Mérida ya te parecía un equipo que sabía lo que jugaba?
A mí no. Me parece un equipo que sabía lo que
quería. ¿Lo del entrenador no?
Era el preámbulo.
Es que me parece muy curioso que le pidamos consistencia.
Que la gente tiene que escuchar si estamos con el entrenador o no.
Le estamos
bien que echar al entrenador. Si yo tengo un sentido del club.
Hablad todo lo que queráis.
Que va más allá de incluso de bajar a tercera. Yo cómo voy a decirle de echar al entrenador. Si se ha apostado por un entrenador que es el manager en general, si yo fuera directivo y tengo que echar al entrenador, me tengo que ir detrás. Francamente, si yo lo fuera. Porque es que aquí se confía o no se confía. O sea, aquí no podemos caer otra vez los errores de esa esa efemeridad de esa cosa tan coyuntural. Hemos venido desde el barro, desde jugar con los pastores, el bosque, hemos crecido y ahora este año estamos empezando a tener una ya una dificultad primero porque presupuestariamente ya no nos encontramos entre los equipos con menos,
y porque arrastramos, no se está, y porque no se está en tercera andaluza,
no se está en tercera onda, ni en tercera claro. división, sí, ni jugamos todo. Ya con el Conil, ni jugamos con el Tomares, es que es así, y entonces estamos jugando con equipos con grandes presupuestos. Y hemos confiado en un señor en el que le hemos dado toda la parte de la técnica, ojo, claro. Eso es importante, ¿eh? Eso tiene un claro, riesgo.
Pero alguno de los que esté escuchando ahora puede decir, y ahora va ahí Borja, decir, bueno, usted tampoco vamos a irnos al precipicio con el que está, por muy bueno pues que haya que sido
bajar a tercera,
y que nos haya llegado.
A lo mejor bajar a tercera no es el precipicio.
A ver, la
para,
cosa
para
es...
Mucho, sí.
Ya, es que entonces es un concepto, cada uno tiene un concepto
exactamente.
Distinto.
Exactamente.
Manolo, es por eso lo que te
sí,
decía.
Que sí, que sí.
Hay veces que perdemos... Sí,
volvemos a lo de aquello de...
Volvemos a lo de aquello. O sea, el concepto de lo que es el club lo tiene el 15% o el 20% de los 3.000
que están en la... ¿Qué tiene que ver tribuna? El concepto del club con el fútbol?
Sí tiene que ver.
No tiene nada que ver.
Sí tiene
nada
que ver. Hay una cosa que perdemos muchas veces, el punto, el foco. Y es que nosotros tenemos que conseguir este año la permanencia. Y ahora mismo estamos... empatados a puntos con el siguiente equipo que está por fuera de la permanencia. Es decir, ¿realmente el objetivo se está cumpliendo? Sí, ¿es eso para echar a un entrenador? Yo ahora mismo no creo que sea el momento de la temporada, ni mucho menos en el que echarlo.
Que como medida desesperada, si nos metemos en descenso y no se puede hacer nada y demás, pues bueno, pues
te cargas que tú al pierdas ya los partidos con los tres canarios.
Claro, claro, te cargas al míster ya como medida desesperada. Pero yo creo que se ha confiado en un proyecto y que hay que culminarlo. Lo cual no está exento de crítica, que es lo que iba a decir anteriormente, pero Juan Carlos no me ha dejado decirlo. ¿Por qué, puñetas, se le consiente a este equipo tener los fallos, los errores que los demás equipos no tienen con nosotros? El Mérida ayer no se equivocó. Recibió un gol solo. Pero no tuvo un fallo grosero en defensa de dos centrales con la pelota de cara y el portero a media
salida. Me hubiera
gustado
escucharte si tú eras aficionado de Mérida, ¿qué sensación hubieras tenido al final del partido?
Pues es que si fuera aficionado de Mérida, cuando casi sería todo un mucho partido más,
con 11.
Tendría más moral y sería más exigente con mi equipo, porque me lo ha demostrado. Pero es que el Jerez Deportivo no ha demostrado nada en toda la temporada. Ay, nada más que se equivoca, como nadie, más veces que nadie.
Pues yo no estoy.
Oye, y tendrá una buena plantilla y un buen míster y muy buena intención y todo el mundo de muy buena familia.
Yo perdóname, pero yo no vi al Mérida ayer jugando casi todo un partido con un jugador más.
Estamos hablando del Mérida, no del Milan.
Bueno, ya bueno, pero...
Pero ojo, que vino a lo que venía a hacer, que sabía lo que venía. Y que se llevó puntito.
Lo que venía.
Pues no lo demostró.
A verla venir, como todos los de esta categoría.
Sinceramente, al Mérida no le vi un juego espectacular.
El Mérida, ya lo que venía al Mérida,
ni falta que hacía. Porque no se permite errores groseros como nosotros.
El Mérida, cuando apretó, fue después de encajar el gol de Jacobo.
El Tamaraceite le metió dos al Sandro que nos metió cuatro.
Cuando el Mérida dijo, aquí estoy yo en Chapín, es cuando recibió el gol de Jacobo.
Ahí está.
Bueno, intentó.
Bueno,
se abrió un poquito.
Lo hizo.
Intentó abrirse.
Lo hizo, incluso cuando mete el gol, el delantero coge la pelota y la pone en el punto de salida otra vez.
Reconocerme, hubo un momento que todos pensamos en el campo, ahora vienen por el partido.
Claro, ahora.
¿Por qué? Porque nosotros empezamos a bajar físicamente también.
Exactamente.
Se empezó a notar el cansancio de 10 jugadores.
Si te estoy dando la razón.
Se empieza a sacar un poquito de pulmón y saca Antonio Jesús.
Y lo mismo por lo mismo que hablábamos antes.
Empezamos a sacar músculo porque empiezan a ver
el golpe en contra.
A notarse a Bello, a Bello cansado.
Bueno,
en fin. Entonces todos pensamos lo mismo.
Un rato que tenemos a la espera a un responsable del club, uno de los miembros de la directiva, José María Aguilar. Un saludo, bienvenido al Tertulión de Cope Jerez.
Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a vuestro espacio. Y por cierto, me uno a las preocupaciones vuestras de que no esté Ojeda el día de los enamorados, ¿eh? Pero eso merece un tertulio aparte, ¿eh?
Una bella damisela, creo yo, que ha conquistado. Ha aguantado 41 años el tío como un campeón, pero me parece a mí que no esté hoy es indicativo. Tampoco se lo vi ayer por Chapín. Y creo, me temo que ha ocurrido lo peor, ¿eh? No es por nada.
No hay bien que 100 años dure, dicen, ¿no?
Es que se equivocó. Ayer es que se creía que era el día de los enamorados y hoy. Entonces, bueno, hoy. Hago los dos días y ya está.
A ver, José María, sin ser postura oficial del club, tú como buen aficionado, ante todo jerecista, como miembro de la Junta, pero ya te digo a título personal, ¿qué te pareció el partido en la jornada de ayer en Chapín, ese empate a uno frente al Mérida?
Bueno, pues cuando marca faltando 11 minutos y te marcan en el 90, pues uno se va, pues de mala manera, ¿no? Uno esperaba algo más después de ver ese gol y aunque yo creo que justo hay que ser justo, ¿no? Yo pienso que el resultado hay que ser justo. Nosotros, desde luego, con 10 jugadores me gustó muchísimo el equipo, cómo encaró el partido. Me recuerdo en muchísimas fases al partido del Cádiz B. Y bueno, yo sinceramente pienso que quizás por esos últimos minutos debimos merecer algo más. Pero bueno, pues un punto, es bueno sumar, tenemos que seguir trabajando y seguir, ahí quedan, creo que son 40 puntos por delante y tenemos que seguir trabajando en esto, por supuesto.
Ahora como directivo, ¿vale? Va la pregunta, bien, amigo.
Bueno, cuéntame.
¿Habéis sopesado en algún momento, se os ha pasado por la cabeza la directiva, decir, hasta aquí ha llegado Herrera?
Pues la verdad, Manolo, en absoluto. O sea, ni a nivel grupal, ni a nivel individual. Nosotros, José Pérez Herrera, primero que el equipo no está en descenso, que es verdad que está muy cerca, pero que segundo, que nosotros entendemos de que el equipo está exponiendo más fútbol, si lo vemos de manera global, de los puntos que tiene. Ha habido muchísimos errores individuales, es verdad, ha habido muchísimos accidentes, podríamos llamarlo así, parafraseando a Eugenio Camacho en uno de los tertuliones precisamente, y creemos que el fútbol ahora mismo nos debe unos cuantos puntos. Yo creo que si haciendo lo mismo vamos a tener una media de puntos bastante mayor en lo que queda de liga y que podemos conseguir mejores resultados. Evidentemente, hombre, nosotros quisiéramos estar más holgados, que duda cabe, ¿no? Yo no creo que haya aficionado que no compartan mis palabras, pero yo creo que la apuesta de fútbol que hace es lo suficientemente prometedora como para que tengamos más puntos de los que tenemos. Aquí vienen equipos que están en la parte de arriba de la tabla y no juegan a la posición que dicen que están, ¿no? Tanto Villanovense, Cacereño, Mérida. Nosotros sabemos contrarrestar ellos, evidentemente, pues tenemos que tengamos carencias, si no, no ganaremos todos los partidos. Pero evidentemente yo creo que nosotros, el fútbol nos debe algo, ¿eh? Algo más de lo que nos ha dado hasta ahora, esta temporada.
Pues a ver si os lo dan ya en los dos próximos partidos, que para mí, al menos desde fuera, contra Pulido y contra Las Palmas, son claves, finales, no sé cómo llamarlo. Pero
Manolo, cuando tú decides poner el objetivo como permanencia, como aficionado te digo que todos los partidos de la liga son finales. Para mí esto es una ley no escrita. Si tu objetivo es estar más arriba, bueno, puedes tener más gancha, pero si tú dices que es la permanencia, sabes que no puedes regalar cosas, ¿no? Y que tienes que tomarte todos los partidos con muchísima importancia, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que queda, pero también todo lo que ha pasado, para mí son todos finales, desde luego.
Bueno, vamos con otros temas.
El fútbol nos debe, pero no nos está pagando con un pagaré sin fondo, que lo tenga claro, ¿eh?
Y de eso
pues ya esto lo estoy escuchando hace mucho tiempo, pero que aquí no llega nada.
Esto será como cuando te devuelve Hacienda, ¿no? De una vez dices tú, anda, mira qué bien.
Nos va a pagar 90 días.
Vale, bueno, venga, perfecto. Y vamos con otro tema muy delicado, Manolo.
Oye, que los cacos han pasado por Chapín, ¿no? ¿Qué pasó en los palcos ayer o en algunos palcos? Hola.
Sí, perdón, es que no me he enterado muy bien.
No, que te preguntaba, que parece que por algún que otro palco, pasaron los cacos, ¿no?
Pues sí, Manolo, lamentablemente decidimos hacer un comunicado al respecto por lo que nos parece unos hechos pues que no son lamentables, ¿no? Dentro del convenio que tenemos firmado con el ayuntamiento, pues podemos hacer uso de los palcos y los comercializamos como zonas para los aficionados que los contratan y son zonas cerradas, ¿no? Ellos pueden poner sus elementos decorativos, pueden llevarse cosas para pasar una buena tarde de fútbol, ¿no? Y esas cosas, muchas de esas cosas se quedan allí, ¿no? De un partido a otro. Claro. No, cuando nos llega a nosotros las noticias de que han abierto palcos y de que han sustraído algunos elementos de allí, bueno, pues nos genera muchísima tristeza, la verdad. Entendemos que debemos apelar al civismo de todas las personas que usen las instalaciones públicas en cualquier evento deportivo que se genere, independientemente del nuestro, ¿no? No hay motivo. Oye, entendemos que no hay motivo alguno para que ocurran ese tipo de cosas.
No es la primera vez, ¿no?
No es la primera vez, correcto, no es la primera vez. Y por desgracia, esperemos que sea la última, pero que no tiene ningún sentido. El Chapín es suficientemente grande como para tener que acceder a zonas que están cerradas, ¿no?
Diego ha intentado hoy que el delegado de deporte estuviese con nosotros, aunque sea por teléfono, porque está en Madrid con otras historias, lógicamente, importantes también para la ciudad. Parece que no quiere hacer comentarios. De momento, ¿por qué?
No, porque se ha encomendado la investigación de lo que ha ocurrido a la policía local, ahora a la policía, se le puede haber encomendado antes la seguridad del estadio, digo yo, y hasta que no haya pues un informe policial de lo que ha ocurrido, pues no se quiere pronunciar el equipo de gobierno, en este caso el delegado de deporte. Esto entre los políticos es muy habitual, ¿no? Si quieres que no se hable de algo, monta una comisión, ¿no?
¿Ha habido también denuncia por parte del club a la policía o no? José María.
Sí, a mí lo que me gustaría comentar al respecto de lo que has comentado del ayuntamiento, Manolo, es que, bueno, yo entiendo de que esto no debe ser una cuestión municipal, esto es una cuestión de civismo, ¿no? Dentro de las condiciones que hay de uso de las instalaciones públicas, que son de todos nosotros, los jerezanos, está, pues bueno, el dejarlo de manera decente para el siguiente evento deportivo. Nosotros tenemos un chapín, no tenemos 10 chapines en la ciudad de Jerez, y creo que debemos de cuidarlo, creo que debemos de mantenerlo, porque al final somos jerezanos, gente que nos vemos por las calles, gente que compartimos nuestras propias fiestas, gente que bueno, que no merece la pena, ¿no? Tener que tener ese mal uso de las instalaciones públicas que tanto impuesto y tanto dinero nos cuesta mantener a todos los jerezanos, ¿no? No solamente el tema de los palcos, que afecta de manera directa a los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club, sino también la zona de prensa, donde la limpieza brillaba por su ausencia. Hombre, entiendo que la prensa debe tener una zona medianamente higiénica para poder hacer su trabajo. Y bueno, y qué duda cabe que también nos han llegado quejas de los aficionados de Mérida, porque la zona en la que ellos estaban situados estaba, palabras textuales, lamentable en cuanto a higiene. Nosotros, cuando cada vez que jugamos un partido, hacemos que nuestro buen dinero nos cuesta, ¿no?, dentro de nuestros presupuestos, hacemos una limpieza para que, así como está estipulado, el próximo que lo use, sea Maratón Jerez o sea el que sea, pues se lo encuentre de la manera más decente posible. Y bueno, nosotros intentamos con eso vender un poquito la ciudad, para nosotros mismos y también en este caso para los aficionados de fuera que vayan a utilizar las instalaciones. Esto es una cuestión más de civismo más que de responsabilidad municipal, ¿no? Yo creo que el compromiso de uso de las instalaciones está más que claro, está más que es coherente. Usted usa la instalación, usted limpia lo que ha ensuciado y el próximo que venga, pues así, ¿no? Tiene que seguir las ruedas, entiendo yo.
Bueno, pues así están las cosas.
Yo que lo flipo, porque a mí me agrada mucho que tenga esta actitud el club, de verdad, y la entidad. Pero, José María, el ayuntamiento pasa lista cada vez que entregáis el campo. Por ejemplo, ayer jugamos con el Mérida, entiendo que Chapín ya está limpio. ¿Se lo había entregado al ayuntamiento y alguien lo ha repasado, lo ha revisado?
Bueno,
si a mí con Miguel Guerrero ayer nos da por partir 40 sillas, ¿qué ocurre?
Bueno, la verdad, no sé si el ayuntamiento pasa revista o ejerce de policía higiénica de las instalaciones de Chapín.
Por lo menos que ejerza de custodio, que para eso hemos votado, ¿no? Que digo yo, bueno, que es jefa de custodio, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ya que
es
de todo.
No sé si es custodio del civismo de los aficionados, sinceramente. Puedo saber.
Es custodio de la instalación solo, José María. No del civismo,
sí, bueno,
de la instalación.
Pues, ya te digo, no sé cuáles son los protocolos que tiene el ayuntamiento después de la celebración de un evento deportivo por cualquier club o asociación que lo utilice, sinceramente. Sí. Pero no sé cuáles son esos protocolos, sinceramente. Uh-huh. Nosotros hacemos nuestro trabajo, nunca hemos tenido quejas, nunca nos hemos quejado y bueno, y gracias a Dios, bueno, ya te digo, nosotros entendemos que hacemos bien las cosas y ya que el ayuntamiento en ese aspecto no nos presenta queja en absoluto, ¿no?
Perfectamente. ¿Alguna duda más que alguien quiera plantear al directivo del Jerez Deportivo?
De momento está todo.
Chicos,
bien,
bueno, ¿no? Es que estamos todos conmocionados con los dos que da José María.
Sí, la verdad es que ha sido duro, ¿eh?
Pero ha sido duro.
Ánimo a todos.
Habíamos perdido la
fe. Lo único que decir que si faltan 40 asientos en Chapín, no sé Diego, pero yo no he sido, ¿eh?
José María Aguilar, directivo del Jerez Deportivo Fútbol Club, muchas gracias por habernos atendido y por dar la cara un día más cuando las cosas cuando los asuntos no son agradables. Y últimamente, pues no lo son, ni deportiva ni extradeportivamente hablando. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darle voz al jerezismo, por darle voz al club y, bueno, por este buen ratito. Y un saludo a los amigos de restaurante Antonio, que seguramente habrán tenido un almuerzo muy bueno.
Oye, va, que perdido, doy fe, bueno, doy fe.
Para la próxima.
Da fe, Borja. ¿Vas a Canarias?
No, no, yo esta vez no voy a Canarias, no. Yo esta vez me voy a quedar, lo voy a ver por footers, y esta vez no voy a Canarias. No, todavía no sé cuál va a ser mi próximo desplazamiento.
Muy bien.
Muchas gracias, José María.
Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Ahí estaba la comunicación con uno de los directivos de la entidad del Jerez Deportivo, que nos ha dado esas explicaciones, el buenismo que preside siempre pues esta entidad, y que bueno, que es como tiene que ser la postura oficial del club. A nadie se le escapa quién ha utilizado el campo antes y quién es custodio y responsable de la instalación. No en vano la gestiona el propio Ayuntamiento de Jerez. Y digo yo que cuando la entregas tendrás que saber cómo está, cuando te la entregan tendrás que saber cómo la recibes, y que este descontrol no puede ser que se haya abierto un palco, que falten cosas y que el ayuntamiento, ni el club saliente, ni el ayuntamiento, y por supuesto el club entrante, que en este caso ha sido el Deportivo Fútbol Club, no se hayan enterado de la misa la mitad. Alguien tiene que ser, digo yo, un poquito.
Yo cuando alquilo una casa tengo una fianza. No
habrá,
sé,
habrá algún responsable también, ¿no? Entiendo yo que habrá algún responsable que se haga cargo de...
Mira,
de
no quería hablar de este tema, pero te voy a decir una cosa.
No
te voy a hacer una comparación que todo el mundo conoce, evidentemente. Si cuando se le daba 2 millones de euros al club no había un seguimiento por parte del ayuntamiento, ¿va a haber un seguimiento ahora porque los asientos estén sucios, coño?
Pues también es verdad. Y como pagan, que es la versión oficial, que como pagan es como cualquiera. No has ido a Green Soldiers Calamonte Shop. Acércate a la tienda con las mejores carnes y embutidos de cerdo ibérico, jamón, expresa, secreto, pluma, lomo. Acércate ya a Green Soldiers Calamonte Shop en Jerez, calle Joyería número 3. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Vamos ya con el tramo final del tertulión. Por cierto, la jornada de ayer se manifestó la afición y decretó por 27 puntos contra 22 y contra 15 que Durán fuera elegido el mejor jugador del partido, seguido de Jacobo y de Bello. En la clasificación de lo que llevamos de temporada, Baenza tiene 11 puntos, los mismos que Jacobo. Goma tiene 9, curiosamente Goma se había quedado con 9, y ayer jugó, y al menos no fue internacional, con el Mérida frente al Jerez, seguido de Oca con 8, Camacho con 7, Dario Guti con 6, Bello con 5, al igual que Durán.
Oye, ¿y cuántos puntos tiene la afición?
¿Qué? Bueno, la afición se saldría de la tabla.
Iría ganando por goleada.
Porque es bendita, ¿no? Porque es que la afición es bendita, porque yo entiendo que es muy complicado de cualquier equipo de fútbol, pero dirimir este año en una situación muy rara la entidad, por el tipo de club, que Juan Carlos no para de repetirlo.
Sí. Es que tengo que hacerlo.
Pero es que el tipo de club no juega fútbol.
Ya, pero es que tengo que hacerlo.
El fútbol es el mismo para todo el mundo. No. Eso sí, hemos ganado una cosa este año.
Tengo que hacerlo.
Y hace muchos años que lo ganamos, pero este año lo estamos disfrutando. Hablar solo de fútbol.
A mí hubo una cosa que no me gustó la semana pasada. Ahora que te tengo cara a cara, te lo puedo decir.
Adelante.
No confundas que critiquemos al equipo deportivamente con que critiquemos el modo de club, que es muy diferente.
Ni el sistema que nos hemos dado.
Me dio la impresión la semana pasada de que entendías que estaba criticando al club por su modelo o lo que sea, cuando en realidad lo único que estaba criticando era deportivamente.
No, yo no sé si se lo dije por ti, tampoco.
Ah, no sé, como... ¿Verdad? Como estábamos ahí en esa conversación...
Disculpa, no, se lo estaba diciendo a todo el mundo, no te preocupes. Estaba henchido él de orgullo. Tampoco, pero de proyecto.
Me sentí como, oye, que el proyecto es una cosa y deportivamente es otra, ¿no? Y obviamente dudo que haya nadie en este club que no lo apoye.
No me canso de repetir realmente el concepto de club y cómo nace, por qué nace y por qué en alguna manera nos vimos empujados a tirar para adelante una serie de personas que coyunturalmente nos tocó estar ahí. Uh-huh. Y que además dijimos, oye, que de verdad, como dijo el otro, para abrirse al niño Jesús, que queréis un esto así, que sí. Y que de verdad que vamos a ir a votarlo, que sí.
Juan Carlos, chico,
pues esto es lo que hay.
Juan Carlos, te voy a hacer una pregunta. Y yo creo que no es la primera vez que la hago en el tertulión. Este tipo de club, este tipo de entidad popular, magníficamente bien dirigida por esta y por todas las directivas.
Sí.
A pesar de que algunos digan que si deuda, demás, sí, todas, su mérito, muy complicado, supuesto, con mucho esfuerzo personal de todas.
Sí.
¿No existe algo de buenismo en el sentido, por lo que estamos viendo este año, bueno, de un jugador, de una plantilla que diga, oye,
no debería, estoy de acuerdo con...
Estoy en una gran entidad, pisamos fuerte.
No debería, una cosa es que que se pueda criticar, que no se juega bien, que no. Y otra cosa es que si una directiva, que lo que yo lo que vengo a decir, a lo mejor me voy a intentar explicar, es que esta masa social que tiene un modelo de control asambleario delega en una persona que son los que van a tomar el gobierno durante 4 años, son el gobierno que gobierna es soberano para en todos los ámbitos, en todas las áreas del club, asumir la responsabilidad del mismo. Y si ha tomado la decisión técnica de, por ejemplo, en este caso, de darle toda la competencia, lo que no se puede criticar, que se está jugando mal, muy mal, irregular, pero ahí lo que no voy. Pero perfecto, pero como lo hemos delegado en estos aficionados que son como nosotros, una persona más, en decir, estos señores, mire, es que el modelo del club es que lo que tenemos es lo que podemos tener, y hemos podido gastar este año lo que hemos podido gastar. Lo que hemos podido gastar, y con el área técnica que tenemos, nos vamos a otra vez a tercera, pero no lo voy a echar.
¿Vale? Pero,
entonces dirán algunos, pues el año que viene tienes mil socios menos, macho.
Pero eso no quita
eso es lo que vamos a hacer.
En mi exigencia, viendo lo que el equipo
entonces, hizo
el
año pasado. Entonces, eso es duro, eso es muy difícil. Eso significa que yo primo.
Herrera no lo vamos
a hacer. Que yo primo.
Aunque quedemos colistas.
Pero, claro, eso significa que yo primo la creación de un club por encima de éxitos coyunturales. Aquello que tantas veces hablamos de vamos a hacer un gran club y después podremos estar donde se pueda.
Juan Carlos,
donde se pueda.
Si nos ponemos
eso
colistas.
Es muy difícil, yo lo sé.
Voy a hacer una pregunta. Si nos ponemos colistas, sigue Pérez Herrera en el banquillo.
Si yo fuera la directiva y yo lo he decidido, vale, sí. Y si lo tengo que echar, yo que sería el directivo, me iría con él.
Vale.
Eso sería yo.
Perfecto, y además me parece muy coherente. Y cómo lo has planteado. Lo que tenemos por delante, tenemos a Rivelot, baja segura, no se pegan Juan Carlos y Borja, o sea, no hay ningún problema, Manolo. Y el partido frente a Las Palmas, domingo por la mañana. A ver, ¿cómo están? Porque los canarios ahí parecían las cenicientas, pero cuidado.
Ya lo he dicho antes, o sea, si estos dos partidos no se sacan 6 puntos, para mí sería un fracaso. Es que es la exigencia que tenemos que hacer ahora mismo. Son dos equipos, uno que está el último, que lleva 10 puntos, me parece, el Pulido, ¿no?
Sí.
Que el otro día empezó ganando, ayer, en Ceuta, 0-1, y después le metieron 3. Y el otro es Las Palmas, que también 20. Está...
Yo creo que 20, no es incompatible. ¿No? Yo creo que no es incompatible. O sea, el modelo que queremos de club con no ser exigente.
Claro.
En absoluto.
Claro. Es que ahora dónde vamos, ¿no? La exigencia es que estas 2 semanas tienen que ser 6 puntos. O sea,
aquí se ha conseguido un punto de los últimos 3 partidos, ¿no?
Manolo.
De los últimos 3. Ahora hay que exigir 6 de 6.
Discúlpame, Manolo. De la misma manera que si yo le he dado toda la responsabilidad como manager general, como director técnico, le puedo decir al director general y manager general, mire usted, me están sobrando 5 personas aquí. Yo sí lo puedo decir.
Sí.
Dígame quién, póngame los nombres aquí encima de la mesa. Porque esto no funciona.
Claro.
Y toda la responsabilidad también es de él. Claro, toda,
por supuesto.
No solamente la alineación de los 11 que
no,
juegan,
no, no,
sino todo, la estructura.
Correcto.
También. Correcto. Y ahí se puede, ahí se tiene que ser y se debe ser exigente también. Bueno, eso no va en contra del modelo, ¿no?
No, por supuesto que no. Está claro.
6 de 6, Miguel.
Ojalá.
No, estamos haciendo la carta a los Reyes Magos. Que hay que traerlos.
Hay que traerlos.
Perdón, y sin excusas, ¿eh? De que si es que hay 3 que están con la pierna medio colgando,
no,
o sea,
no mire usted, pillaron a contrapié, no hay excusa. Qué mala suerte.
No hay excusa. ¿Cuántos son los jugadores que hay? 25, ¿no? 24, ¿no? Del primer
había
equipo.
24, faltaba
del
uno,
primer sí. peric, del primer equipo.
Del, o sea, primer equipo.
Juegan 11. Sí. O sea, tenemos 2 equipos para jugar. 11 y 11, 22. Fíjate, todavía sobran 2.
Sí. Sobre todo por los rivales que son, rivales directos, ¿no? A mí me preocupa de nuevo jugar fuera, no sé, Las Palmas.
Comacho, que íbamos a promoción de ascenso y estamos hablando de los canarios como rivales directos, de verdad. Es que
Al fin y al cabo, es donde estamos.
Si tuviera pelo, me tiraría de ellos, de verdad.
Yo, si vemos la hemeroteca, cuando se hablaba aquí de playoff, a mí me daba cierto reparo y al fin y al cabo estamos donde estamos, ¿no? No sé el campo de Las Palmas, si es césped artificial, tal igual, pero
sí,
yo creo.
Y además del malo, con bote malo.
Pero que no debe servir como excusa. Hay que ganar para cuanto antes empezar a respirar más tranquilo. Y si 2 rivales directos, pues habrá que hay que ir a por los 6 de 6.
Claro.
Yo quiero pensar que los jugadores el partido este lo ven de una forma diferente a como lo vemos nosotros. Es decir, han empatado a uno con un tío menos contra un equipo que está en el octavo ahora mismo. Es decir, menos, más menos te tiene que dar algo de confianza para los dos partidos que
sí,
vienen.
Sí, pero yo
si
lo veo.
Tenemos 11 jugadores.
Borja, pero yo lo veo con la situación en la que estamos, que está un play out. Es decir.
Claro, por eso ahora tienen ese. Ahora ya de entrada, cuando salgan al campo, tienen ese gol, ese jugador menos, ese gol en contra. Digo yo que ya tendrán que tener esa garra, ¿no?
Lo que pido es que si ganamos 6 de 6, no entremos en. Vamos por el Córdoba.
Hombre, no.
Si vamos a salvarnos.
Eso se lo dice tú a Ojeda.
Se lo digo yo, pero es que veo 6 de 6 y veo ya. Vamos a quitar al Córdoba.
Al
Córdoba, pero vamos.
6 de 6, Ojeda deja la novia nueva hasta que se ha echado y se viene aquí a la radio y se viene aquí al Tertulión y nos da la brasa. Como que Juan Carlos.
Claro, pero en principio yo creo que no hay ningún entrenador que no salga a perder o a empatar, pero es verdad que a veces no aparece en lo del empate.
No,
es
que no estamos hablando de eso.
Estamos hablando de ese punto
que hay entre los puntos. Claro que hay que traer los puntos. Claro que ya, es que si no nos metemos en la guerra con ellos. Claro,
claro.
Entonces el ilusionante proyecto va a ser jugar el play out. Como mucho.
Hay que tener opción, ¿no?
Hay que traerlo, pero después esto es un juego.
En Las Palmas no son 4 puntos, ¿no? Por aquí yo tengo una.
No, son 3 nada.
A ver, Borja, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que sí, que puede ser eso, que sea el punto de inflexión, ¿no? Que ellos vean, que los jugadores ven el partido de una manera un poco diferente a nosotros y en frío se den cuenta de que, bueno, con 10 jugadores han empatado un partido contra un equipo que relativamente, pues como tú has dicho, no falló dentro de lo que cabe. Para mí tampoco propuso nada, pero bueno. Y bueno, estamos hablando de rivales que son...
A ver si vamos incorporando también...
Asequibles, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces... Oye, puede ser un punto de inflexión, ganar Las Palmas y ya con un poco más de,
a ver, la de ánimo al siguiente, ¿no? Partido. También...
Yo ya te digo que lo que creo es eso, ¿no? Que veo muchas veces eres como que cuando ya se queda con uno menos, le marca un gol y demás, echan toda esa rabia, pues, oye, que la echen desde ya porque estáis en puesto de play-out.
Yo como, como siempre digo que jugando bien tiene más opciones de ganar
el fútbol. Claro, siempre, claro.
Tiene más opciones, después será o no será, pero tiene más opciones. Yo le pondría ahora en el vestuario... El escudo del Leganés.
Literal.
Sí.
De aquí a final de temporada.
O el partido directamente.
El Leganés. Porque en ese partido no hubo excusas. No se negoció la entrega, la lucha. A más chicos
ayer,
no habituales.
Ayer no se le pudo discutir al equipo entrega y lucha, ¿eh? Hay que ser justo.
Sobre todo a partir de la expulsión de Rivelot. Porque antes, con 11, vamos se podía haber hecho un poquito más. Y a ese buenismo al que yo me vengo refiriendo hace meses. Y sobre todo que este año estoy aprendiendo una cosa que yo siempre voy a agradecer, porque yo creo que las personas tienen que agradecer los aprendizajes, aunque tengan la severa edad con la que yo ya cuento, que estoy aprendiendo una serie de excusas en el fútbol que yo nunca había escuchado.
Bueno, el fútbol,
todos los días en Navidad,
la gran fábrica de tópicos,
que claro. Si mamá fuma, macho, o si la abuela fuma, es que es increíble. Es que nos pasa todo siempre. Siempre. Y yo creo que en un momento dado tiene que haber un final, porque ya no estamos hablando de si vamos al playoff o no. Ya no estamos diciendo que el Ojeda está zumbado y que dice que vamos a subir y demás.
Cuidado que Ojeda no está lo que decíamos.
Que mira, no está emparejado.
Me acaba de mandar una fotito. El pobre está malito.
Está malito.
Está en la cama.
Ha dado la cara. No lo vamos a llamar por teléfono porque nos va a liar. Está malito. Se ha puesto malo Álvaro Ojeda, que pensábamos casarlo, Miguel, ¿verdad?
La foto no se ve muy bien, pero bueno.
Estamos perdiendo la esperanza, pero pensábamos casarlo, pero de una manera. Ni por aquello del día de San Valentín, del día de los enamorados. Borja Tinoco, muchas gracias por haber estado
muchas gracias a vosotros
con nosotros. Ahora aprovechando la visita a tu tierra querida, a tu ciudad natal, a tu familia y disfrutando con el Jerez en Chapín, aunque se diera lo que se diera la jornada.
Solo el ambiente ya se disfruta.
Y muchas gracias sobre todo por la dificultad que hay siempre de seguir tu equipo, tu pasión desde fuera de tu ciudad. Que
oye, o está malito se lo hace porque nada más que se ve una zona de la cama. La otra zona no se ve.
A ver si vamos a tener que publicar la foto nosotros en la web de COPE. Juan Carlos González, que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Una vez más por invitarme y agradecer al restaurante Antonio.
Por supuesto, como siempre nos han tratado de
auténtica categoría. El trato tan exquisito que nos brinda.
Siempre estamos en una continua lucha en el restaurante Antonio porque sabemos que todo lo que vamos a comer está bueno, que nos tratan de categoría, sencillamente intentamos llegar vivos al tertulio y demás y no disfrutar tanto con tanta y tan buena comida. Miguel Guerrero, muchas gracias. Después de 3 semanas de ausencia, sí. Sabéis que usted está en medio, se ha puesto viajero.
Sí.
Está usted ahí viendo mundo y demás.
Exacto, en la próxima revista de Estadio Jerez se podrá ver el destino donde estuve, que es un destino que también lleve los colores del Jerez.
Sí.
En Palma de Mallorca hay una fotillo de rigor con el estadio y la bufanda del Jerez, y muy bonito aquello. Bueno, eso explica mi ausencia y me alegro mucho de haber vuelto.
La gente del taco.
Iba invitado.
La gente del taco. Ahora vamos a perder a otro.
Ahora se llama trabajar.
Ahora vamos a perder a otro tertuliano.
¿A quién? ¿Qué ha pasado? ¿Quién?
O uno que se va más allá todavía.
¿Quién?
Un poquillo más lejos, ¿no?
La gente del taco.
Que se iba a Cataluña o algo de eso.
Cataluña. Cuando le gusta, se va a Cataluña.
Mentira, voy a Polonia, la verdad.
Qué
cabrón.
¡Qué malo eres! Qué malo, Diego. Mira a tus compañeros de. Mira a tus compañeros.
Programa censurado en COPE Cataluña.
COPE Cataluña no sale esto, ¿no?
Pero decirlo, que sabéis que yo no me corto. Manolo Morales, muchas gracias.
Hasta otro día.
Amigos, amigas, muchas gracias por haber compartido con nosotros el tiempo de radio del Tertulión de COPE Jerez. Volveremos en la próxima semana, esperemos contando la victoria, la consecución de los tres primeros puntos de esos seis que tienen que significar los próximos partidos del Jerez Deportivo Fútbol Club. A todos y a todas, muchas gracias por estar ahí.